Sefer,
de libros y autores.
Damos la bienvenida en Radio Sefarad a Jesús Jambrina. Hola, hola Jesús.
Hola, buenos días.
Jesús Jambrina es catedrático de español y literatura en la Universidad Viterbo, en La Crosse, en Wisconsin, y el autor del libro que nos ocupa hoy, Los judíos de Zamora, una cronología anotada. ¿Qué nos vamos a encontrar en las páginas de este libro, Jesús?
Bueno, nos vamos a encontrar exactamente eso, una cronología desde el siglo X hasta el siglo XV de la presencia judía en la ciudad de Zamora. También nos vamos a encontrar un pequeño ensayo biográfico sobre Isaac Campantón, que fue la figura más importante, o una de las más importantes en la ciudad durante la Edad Media. Fue el fundador de la Escuela Talmud Torah, de la Academia Rabínica de Zamora, muy conocida. También hay una pequeña lista de nombres y apellidos judíos extraídos de la documentación histórica existente en Zamora. Entonces, estas son las tres cosas, las tres líneas de trabajo principales en el libro.
Seguro que a muchos de nuestros oyentes, por supuesto, les va a interesar la presencia judía en Zamora, la cronología de la que nos hablabas, la figura de Isaac Campantón, por supuesto, pero muchos buscarán si su apellido tiene un origen judío, ¿no?
Seguro, seguro. Una de las características que tenemos con los apellidos aquí es que la mayoría son apellidos, nombres hebreos y apellidos que posiblemente eran apellidos antes de que se convirtieran muchos judíos, ¿verdad? Entonces, hay también apellidos castellanizados completamente, que me parece que pueden ser importantes. Son apellidos muy, muy comunes en la historia de la Inquisición, el criptojudaísmo, y, por ejemplo, Pérez o Rodríguez o Fernández o el mismo Zamora, que es uno de los más antiguos. Y entonces creo que eso va a ser interesante, pero también hay otros apellidos que son más de la época, digamos, del siglo XIII, como el apellido Arama, por ejemplo, o el apellido Saba, que también es muy conocido, o el propio apellido Campantón, y así otros apellidos, Valencí, que es un apellido también muy, muy común en la bibliografía en Zamora sobre los judíos. Entonces, creo que esto va a ser interesante.
Y si alguien encuentra su apellido en este listado que has elaborado, ¿puede presuponer un origen judío o habría que hacer una investigación más exhaustiva?
Yo creo que, tú sabes, ¿no? El apellido necesariamente no te da una condición judía, ¿verdad? Es una puerta de entrada para empezar a investigar en los documentos de la Inquisición, en los documentos de la diáspora, en las listas que existen de los cementerios en diferentes ciudades. Te puede ayudar a entrar a hacer una investigación sobre tu apellido. Pero tener el apellido necesariamente no te hace judío solamente por el apellido.
¿Y cuál fue tu puerta de entrada para comenzar esta investigación?
Mi puerta de entrada fue mi familia. Mi lado paterno es de Zamora. Uh-huh. Ellos emigraron a Cuba en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y entonces esa fue mi entrada al tema, ¿no? Y tuve la oportunidad de visitar Zamora por primera vez en el año 2010. Y entonces ahí fue donde me encontré realmente con toda esta historia de la comunidad judía zamorana, que prácticamente estaba desconocida. Claro, era prácticamente desconocida.
Nosotros la conocemos un poquito más gracias a nuestros queridos colaboradores, Anun Barriuso
y José
Manuel Laureiro, que siempre son súper activos y rigurosos en estas investigaciones. Jesús, lo que encontramos en el libro son documentos de todo tipo. Has comentado las actas inquisitoriales, pero también hay comunicaciones epistolares, también hay documentos de comercio, juicios. Háblanos un poquito de qué tipo de documentación encontramos.
Sí, mira, primero hay que decir, los historiadores en Zamora, desde Cesario Fernández Duro en el siglo XIX hasta María Fuencisla García Casar y Florian Ferrero, todos ellos han dedicado espacio a la presencia judía en Zamora. Esto es algo que yo pienso, yo creo que es justo decirlo. Lo que no se le había dado era la importancia, y no se había un poco estudiado a fondo este mapa completo de lo que significaba lo que significó la presencia judía en Zamora. Entonces, lo que yo me dediqué fue a escarbar prácticamente, ¿verdad?, en la bibliografía que ya existía en Zamora sobre este tema, y también a buscar otras bibliografías en otros países como en Israel, como en Portugal, como en Estados Unidos, como en Brasil, Argentina, que hacían mucha referencia hacia los judíos zamoranos. Por ejemplo, en el caso de la familia Carvajal, ¿verdad?, que hay muchísimas referencias en Estados Unidos y en México a la familia Carvajal, está prácticamente estudiada al detalle. Sin embargo, en Zamora se conocía muy poco, cuando la familia Carvajal, su origen es zamorano, ¿verdad? Bermillo de Sayago, Fermoselle, Benavente. Entonces, por ejemplo, eso es un punto que a mí me interesó. Me interesó mucho, por ejemplo, lo que había pasado con los judíos que salieron de Zamora en el año 1492, que fueron a poblados como Braganza, como Carsao, como Vimioso. Por ejemplo, en Carsao existe un libro muy bonito que te lo recomiendo, que se llama Carsao, la capital del marranismo. Y ese libro incluye referencias a judíos zamoranos que se asentaron en Carsao, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también en esta, la situación geográfica de Zamora nos obliga a buscar información sobre judíos zamoranos en Portugal.
Claro.
Hay muchísima información de judíos zamoranos en Portugal y de algunas figuras importantes, como por ejemplo el propio Abraham Saba o Sabá, que se instauró, se fue a vivir a Guimarães primero y después a Lisboa y después sabemos la historia. En fin. Entonces hay documentos de todo tipo. Aquí hay documentos, como tú dices, hay referencias en la bibliografía a comunicaciones entre judíos, hay referencias a Zamora en la época medieval, en otras bibliografías, en historiadores, casos legales.
En cartas de reyes también, ¿no?
En las cartas de los reyes, por ejemplo, hay un fragmento de la entrega de la sinagoga y del cementerio, la sinagoga mayor de Zamora, porque así mismo la llaman ellos, sinagoga mayor de Zamora. La donación que ellos hacen de esa sinagoga al consejo de la ciudad. Y existe en el libro, incluí ese fragmento donde ellos dicen que se dona la sinagoga mayor de Zamora, etcétera, y así otros muchos documentos.
También este libro nos habla, por supuesto, de cómo fue esa presencia judía en Zamora. ¿Cómo la definirías tú, Jesús?
Yo la definiría como una presencia pequeña, quizás mediana, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Zamora en el siglo XV tenía varias sinagogas, incluida una sinagoga mayor. Tenía una escuela rabínica de importancia a nivel peninsular y más allá después de 1492. La mayoría de los rabinos que ejercían como líderes en las comunidades de España y de Portugal en 1492 habían estudiado o habían nacido en Zamora. Por ejemplo, Jacob Javid en Salamanca, por ejemplo, Isaac de León en Ocaña, por ejemplo, Isaac Aboad II en Guadalajara, en Toledo, Hayun en Lisboa, y así una pléyade de sabios judíos que habían estudiado en Zamora. Entonces, aunque Zamora no era una comunidad muy grande, como podía haber sido Toledo o Córdoba o Granada o Barcelona, sin embargo, su comunidad era una comunidad muy especializada en el estudio de las escrituras, en el estudio de la Cábala, en el estudio del Talmud, y ese conocimiento los hizo importante a nivel peninsular. Y después de 1492 va a ser esta escuela zamorana, porque yo creo que se le puede llamar una escuela zamorana, va a ser la que va a expandir el conocimiento de la tradición judía en la diáspora del Mediterráneo, en la diáspora del norte de Europa, en Ámsterdam, e incluso en las Américas. Entonces, también había, por ejemplo, había financistas importantes en Zamora. Estaba Abraham Corcos, que fue un financista que tenía incluso relaciones con la iglesia en Zamora, y se va a ir a Portugal, y en Portugal sus descendientes van a expandirse por todo el Mediterráneo. Van a estar los Valencí, por ejemplo, que como tú sabes fueron muy importantes en Marruecos, la familia Valencí, una familia rabínica. Está la familia Arama, ¿verdad? Que Arama, en 1492, Isaac Arama, un zamorano, era el rabino mayor de Barcelona. Y sus hijos van a ser también grandes estudiosos de la Torá y del Talmud, y van a estar repartidos por toda la diáspora. Entonces, Zamora, para ser una ciudad pequeña, en 1492, el 20% de la población zamorana, y no lo digo yo, lo dice Ladero Quesada, que como tú sabes es uno de los medievalistas más importantes que existe en España, el 20% de la población zamorana, toda la población, el 20% era judía.
Es un porcentaje muy elevado.
Alrededor de 1.500 personas. ¿Okay? Y ocupaban el 14% de la ciudad vieja, que es lo que hoy se llama el barrio de la Lana, en Zamora. Entonces, yo creo que es importante que esta idea de Zamora como una ciudad pequeña, pero en la comunidad judía era pequeña, pero era muy, muy importante.
Claro, pero pensamos, al menos los españoles, ¿no? Vemos Zamora como una ciudad eminentemente súper cristiana, súper católica, con sus procesiones, ¿no? Su religiosidad castellana profunda. Nos preguntamos cómo era la vida de los judíos allí, ¿no?
Bueno, hay una cosa. Sevilla también es una población súper católica y tiene la Semana Santa más importante probablemente del mundo, y era una ciudad muy judía también.
Sí.
Este fenómeno del súper catolicismo también hay que buscar un poquito si no eran conversos. De hecho, hay un historiador israelí, Beinhard, que ya no está con nosotros, que él tenía la idea de que Zamora era una ciudad conversa. Conversa en el sentido de que había muchos conversos en Zamora, muchísimos. De hecho, él también dice que 1391 no fue catastrófico en Zamora como lo fue en otras ciudades españolas, porque muchos judíos en Zamora se convirtieron, ¿verdad? Y eso también entró a la creación, como tú sabes muy bien, del criptojudaísmo. Todavía en el siglo XVIII encontramos redadas en Zamora de criptojudíos. La bibliografía está incluido ese dato, ¿verdad? En el siglo XVIII todavía hay, la Inquisición está atrapando criptojudíos en Zamora, y no uno o dos. Por ejemplo, la última gran redada de criptojudíos que hubo en Zamora fue alrededor de 40 criptojudíos en el siglo XVIII. ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar también en eso, que el judaísmo español tiene que tener en cuenta lo que sucedió con los conversos y cómo los conversos mutaron y cómo hubo una evolución en el mundo judío a través de los conversos, ¿verdad? Y esta conexión con Portugal también creó estas alianzas, estas redes de comercios en la raya con Portugal, y había familias que cuando había problemas en el lado zamorano se iban a Portugal, y cuando había problemas en Portugal se venían a Zamora. Y bueno, yo creo que también hay que estudiarlo desde ese punto de vista, que estas ciudades súper católicas que existen en España también son ciudades que al mismo tiempo fueron muy judías y fueron muy conversas.
Brillando en este libro y en la historia del judaísmo está Isaac Ben Jacob Campantón. Lo que dices que Campantón es a Zamora lo que Maimónides es a Córdoba.
Bueno, ahí, como te podrás dar cuenta, me gusta Zamora y trato siempre de darle un poquito de importancia. Pero obviamente eso fue un poco exagerado, debo decirlo. Pero. La importancia de Campantón no puede ser disminuida. ¿Por qué? Porque primero, aunque escribió un solo libro, cuando nosotros, que se llama Los Caminos del Talmud, cuando nosotros empezamos a estudiar las comunidades sefardíes fuera de España, después de 1492, una gran mayoría de esas comunidades usaban el libro de Campantón para enseñar judaísmo y para estudiar la Torá y el Talmud. O sea, que aunque él no escribió una Mishná, como lo hizo Maimónides, sin embargo, a nivel educativo, a nivel pedagógico, tuvo una gran influencia en todas las comunidades de la diáspora sefardí. Incluso hasta hoy e incluso más allá de el Mediterráneo, porque estuve en Jerusalén el año pasado y hubo una familia sefardí de Jerusalén que nos donó una copia del libro de Campantón que se usaba en una sinagoga en Polonia.
Wow. Uh-huh.
Y una edición del siglo XVI. ¿Ok? Entonces, es importante que también miremos esto, porque todos los alumnos que tuvo Campantón, todos los discípulos, lo mencionan a él. Uh-huh. Una luminaria de los estudios y de la Torá y del Talmud y de la Cábala también. Porque una de las cosas que hubo en Zamora, y es muy interesante, es que, y lo sabemos por la crónica de los discípulos, es que se revolucionaron los estudios de la Torá en Zamora, ¿verdad? Con la capacidad de Campantón para traer y para unir y para lo que hoy llamaríamos, desde el punto de vista interdisciplinario, ¿verdad? Su escuela, la Escuela Rabínica de Zamora, fue capaz de integrar el conocimiento de la Torá, del Talmud y de la Cábala. O sea, les dio importancia a los tres a la hora de interpretar los mensajes sagrados. Y entonces, eso es muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Hablabas de ese momento en el que os hacen donación de ese libro, de esa edición del libro de Campantón, pero ¿cuál ha sido el momento más emocionante de tu investigación, Jesús?
Sí, porque...
¿Ha sido ese o a lo mejor otro? No sé.
Bueno, yo creo que fue la entrada a Zamora, porque a la importancia de Zamora, porque la lógica te dice, bueno, no puede haber existido una escuela rabínica en Zamora de esta importancia sin que Zamora misma no haya sido importante. Yo recuerdo que tuve una conversación por email con el rabino Joseph Beaton, que él es rabino en Nueva York. Uh-huh. Y él acaba de publicar un libro del cual yo escribí una reseña que se llama Los Gigantes Olvidados, los rabinos sefardíes antes y después de la expulsión. Y él me decía una cosa muy interesante, me decía, en Zamora tenía que estar pasando algo muy importante para que tantas figuras y tantos sabios hubiesen salido de esa ciudad. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, cuando tú empiezas a mirar y a contar la cantidad de... sabios judíos que salieron de esa ciudad, es realmente impresionante. Uh-huh. Merece un estudio individual. Pero bueno, no solamente hubo rabinos importantes, ¿ok? Por ejemplo, la comunidad tuvo imprenta hebrea. Zamora fue una de las primeras ciudades que tuvo una imprenta hebrea. Uh-huh. Zamora tuvo, por supuesto, tuvo cementerios, al menos dos cementerios judíos. Tuvo las carnicerías, tuvo varias sinagogas, la comunidad Campantón participó en las ordenanzas de Valladolid, fue uno de los impulsores de las ordenanzas de Valladolid. Tenemos datos de cómo él fue una de las figuras más importantes en el renacimiento de las comunidades judías castellanas y leonesas en el siglo XV, principio y mediados del siglo XV. Entonces, hay muchos elementos por los que se puede estudiar a Zamora desde el punto de vista judío.
Muy bien. Y uno de ellos es, por supuesto, el Congreso Internacional que se celebra en Zamora, que aquí en Radio Sefarad conocemos muy bien. Nos quedamos sin tiempo, no te pregunto por este congreso, solo quería reseñarlo y saber, ¿quién te gustaría que leyera Los judíos de Zamora, una cronología anotada?
A mí me gustaría que lo leyera lo leyeran todas las personas interesadas en el tema judío en España y Portugal, pero también en la diáspora. En Hispanoamérica hay más de 10 ciudades y pueblos que llevan el apellido Zamora. Algunas de esas ciudades sabemos hoy que fueron fundadas por criptojudíos y conversos, empezando por Monterrey, en México. Y entonces creo que, aunque Zamora es una ciudad que está un poquito olvidada en el panorama económico, cultural y social de España, uh-huh. sin embargo, yo creo que tiene una importancia en el mundo judío, tiene una gran importancia. Yo pienso que eso es válido estudiarlo y prestarle atención.
Muy bien, pues en eso estamos y para ello hemos querido dar a conocer a nuestros oyentes Los judíos de Zamora, una cronología anotada, este libro de Jesús Jambrina. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a ustedes, Raquel.